contra otro Estado o potencia. También puede anular un veto presidencial con un 60% del Pleno. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos pueden promover lo que se denomina como proyecto de ley. El Senado también ratifica tratados propuestos por el gobierno y confirma nombramientos presidenciales a puestos del gobierno federal. La Cámara de Representantes crea los puestos de jueces federales y los tribunales, excepto el del Tribunal Supremo de Justicia. Puede también comenzar impugnaciones en contra de funcionarios federales, incluyendo al presidente de la República. Una vez que un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras del Congreso, pasa al presidente, quien ya sea que lo firma, convirtiéndolo en ley, o lo veta, impidiendo su promulgación. El presidente, por otra parte, es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dispone del poder de crear tratados con otros países y realizar nombramientos a puestos federales. Tiene también la responsabilidad de asegurar que las leyes federales sean ejecutadas en todo el país. La rama judicial de gobierno, que incluye al Supremo Tribunal de Justicia y a todos los tribunales federales inferiores, decide acerca del significado de las leyes, la forma de aplicarlas a situaciones reales y determina si una ley en particular pudiera violar las reglas establecidas por la Constitución. James Madison, proclamado como padre de la Constitución de los Estados Unidos, escribió que la acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en las mismas manos, puede constituir la definición misma de la tiranía. La estructura interior del gobierno debe ser de tal modo establecida que sus varias partes constituyentes puedan, por medio de sus mutuas relaciones, ser el medio por el cual cada una de ellas pueda mantenerse sin interferencias en su propio lugar.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede ser vencido. Les habla Luis Conte Agüero en Tribuna Libre. Muchos de ustedes no saben quién soy. El enemigo de la verdad, de la justicia, del honor, ha sido también el enemigo de la historia. Podemos denunciar cientos, miles de muertos en el paredón por el castrato, pero la fusilada en el grado esencial y mayor es la propia historia. Y mi deber es informar, es decir, la verdad, es reintegrar la historia a la sensibilidad de nuestra audiencia. Que ustedes, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, sepan el propio pasado que Castro fusiló. Yo comenzaba mis transmisiones con esto de mujeres y hombres libres de la tierra, que acabo de repetir como introducción. Y ustedes preguntarán, pero ¿quién es el que habla? Y yo puedo decir, para llamar la atención y un poco sorprendentemente, no me crean del todo, que fui jefe de Fidel Castro. Por lo menos él me lo hizo creer. Y él le hizo creer a mucha gente entonces que seguía el pensamiento de los católicos, de los cristianos, de la gente de Dios. Y saben una cosa, le voy a ofrecer a ustedes la primera sorpresa. Fidel Castro fue candidato a representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en la provincia de La Habana. Y yo lo fui en la provincia de Oriente. Y éramos un partido anticomunista, vertical, en la democracia y en la libertad. Y Fidel entonces presumía de anticomunista. Incluso presumía de estar a la derecha mía. Yo no soy de derecha, yo soy un derecho, vamos a decir. El hombre de derecho es de derecha. A veces tiene que hacer concesiones del otro lado también, porque la verdad no puede estar solo en una vertiente. Pero entonces Castro presumía hasta de falangista. Sí, señores. Y yo sé que ustedes pueden dudar de lo que digo, pero ahí están la historia, los registros, las candidaturas. ¿Y por qué no fue por un golpe de Estado un 10 de marzo que suspendieron las elecciones? Fue un golpe de Estado militar. No hubo elecciones. Castro fue a la insurrección. Yo también, él en la montaña, yo en la propia ciudad, también en la prisión, él terminó en Isla de Pino, por allí yo tuve también mi presencia por Isla de Pino. Al final, yo estaba exilado en la República Argentina, cuando él tomó el poder, entonces mandó un avión para que la madre del Che y el padre del Che y yo regresáramos juntamente con otros cubanos ilustres que estaban en Buenos Aires, vamos a decir, por ejemplo, Regino Botti, otras personalidades que estaban. Y regresamos un día, creo que fue un día 8 de enero, que por cierto, cuando Castro está hablando, hay una paloma que se le posa en el hombro. Y dijeron, qué infamia, que yo había pasado unos días preparando esa paloma, porque inventaban, pero por pura maldad. Y resulta que yo no estaba en el país, estaba en la República Argentina, y llegué precisamente un día después del hecho del discurso de Fidel, donde la paloma se le posó en el hombro. Así que ya saben, una de las mentiras hediondas de la tiranía, porque ha sido una máquina de mentir incesantemente. Y sin embargo, el mentiroso dijo, nos casaron con la mentira. Pero nunca ha habido un mentiroso igual que Fidel Castro. Tan mentiroso que él creo que se convencía de sus propias mentiras. Lo que yo voy a decir así de pronto, ese no va a ser realmente el tema total de hoy. Es que, para sorpresa de ustedes, Fidel Castro no peleó en la Sierra Maestra. Estaba en la Sierra Maestra. Hizo un disparo en iniciar la batalla de Lubero, pero él no estaba en el escenario de la batalla. Él tenía un fusil sueco de mirilla telescópica, 3003, que por cierto después me lo prestó por algún tiempo. Con ese fusil mató una vaca y con ese fusil hizo el disparo para que aquellos que estaban en el Ubero, en el escenario de la batalla, bien distante, iniciaran el primer combate de la Sierra Maestra. Fidel Castro nunca participó en un combate en la Sierra Maestra. Lo pueden jurar. Yo no le niego el mérito a aquellos que lo acompañaron. No, no, pelearon. Mira, puedo decir en nombre de justicia que Raúl Castro usaba un arma de corto alcance, un Garand. Ahora se me había olvidado y de pronto usaba usaba un fusil Garand, que era un arma de poco alcance. Lo que quiere decir que estaba, por lo menos, yo no puedo describir, porque yo no estaba en la Sierra Maestra. Pero estoy haciendo justicia, porque tengo que decir la verdad totalmente para poder ser útil. Tengo 94 años vividos en honor y en decencia. ¿Cuántas veces me han querido meter el puñal? Precisamente quien algo tenía que agradecerme, que era el propio Fidel. Recuerdo cuando él decidió venir a los Estados Unidos, que exigió que yo tenía que venir a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Iba a hacer declaraciones anticomunistas y las hizo por allá por Nueva York. Después las hizo en Washington, estuvimos en Montreal, en Canadá. Después quiso que yo siguiera el viaje para América Latina. Todo eso vamos a hablar un día. Y la cosa terminó con una visita a Arturo Frondizi, el presidente de la República Argentina. Cuando Fidel Castro ordena mi fusilamiento después, posteriormente, ya ustedes van a tener los detalles, Frondizi no podía creer, porque además de eso, yo me había quedado asilado en Argentina. Y ya lo digo, cuando Castro manda el avión, yo vengo con el padre del Che, con la madre del Che, me restituyo a la revolución, y ahí empieza un proceso donde yo vi el paredón brutal en ejercicio, donde se mataba a quien había cometido un crimen, pero también se mataba a quien no lo había cometido, porque tenían como el placer de asesinar. Porque cuando usted fusila a muchos que no fusila, establece una moral, una psicología de paredón y de muerte. Eso le pasa, por ejemplo, quien se cree Napoleón Bonaparte, de verdad hay un momento en que actúa como un Napoleón con los gestos y con estas cosas. Y Fidel Castro quiso llevar al paredón no solo aquellos que fusilaba, sino el carácter cubano. El propósito era que el cubano no tuviera valor para enfrentar la tiranía. Y hasta ahora ha sido así, lamentablemente, con excepciones hermosas, a las que vamos también a rendir pleitesía, culto y solidaridad en un programa como este. Muchas cosas. Vamos a decir que ustedes dirán, pero yo no lo sabía. Pero ¿cómo nadie me lo dijo? Señores, porque ustedes que me escuchan pueden tener 20 años, 15, 40, 50, 60, 70. Pero la tiranía se ha prolongado de manera tal que hay que tener por lo menos 80 años para saber alguna de estas cosas. Que Fidel no peleó en la Sierra Maestra. Que Fidel presumía de católico y hasta un poco de falangista. Que Fidel fue candidato a representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Cosa que también fusiló en la historia. Qué manera de matar. Qué manera de matar gente. Qué manera de matar verdades. Qué manera de matar la verdad y hasta la cubanía. Por eso cuando dije que yo podía simular haber sido el jefe de Castro, por ser 2 años mayor que él y por haber sido, es que yo era el secretario del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, secretario general después, y yo era el secretario general, y ahora soy el presidente en el exilio del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Entonces Fidel era obediente, presumía, qué cosa, cabrón. Yo me estoy riendo, pero hay ciertas lágrimas interiores, ¿no es verdad? a veces, pues uno se sonríe, pero hay un, además de ese canto de la sonrisa, hay un poco de llanto por la patria lejana, por la patria tan cercana en la geografía, tan lejana en cuanto a visitarla, en cuanto a poder estar allí. Hay mucha gente que va, pero muchos de los que van, y sencillamente esta historia no les interesa mucho, porque si tuvieran la conciencia de esta historia anegada en fango, en lodo y en muerte, en sangre, no habría tanto placer en visitar. Yo estoy sencillamente, como ustedes comprenderán, improvisando. Tengo papeles delante, pudiera estar leyendo los papeles, pero es que cuando el corazón se pone a latir y responde al sentimiento, se apodera también de la palabra. Y cada palabra adquiere categoría de músculo que golpea, que hiere sensibilidades, que quiere llegar al corazón. Y ustedes entonces decidirán cómo conducirse, cómo responder a los mandatos humanos, a las creencias divinas y a las peticiones del propio Dios, nuestro Señor. Yo soy doctor en filosofía y letra, soy asesor jurídico, estudié derecho, no me gradué de abogado porque iba a ser un abogado gratuito del Partido del Pueblo Cubano, cuyo lema era vergüenza contra dinero. Y para poder vivir, pues, decidí no terminar la abogacía, aunque después aquí en los Estados Unidos he cultivado bastante lo que aprobé en la Universidad de La Habana, en el campo de Derecho, donde, repito, también adquirí el doctorado en Filosofía y Letras. Presido el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, ya lo dije, y presido por ahora la Academia Cubana de la Historia, la Academia Histórica de la Historia de Cuba. Tiene esa dualidad de nombre. Cuando al irse Fulgencio Batista de la presidencia, el primero de enero de 1959, Castro tomó el poder y quiso convencer a la gente de que era un demócrata, aunque yo transmitía en CMQ Televisión, exigió que yo lo acompañara. Y allí nos vieron sus 6 pies de estatura y sus 6 pies míos, exactos en la medida física, no en la moral, etcétera, en un convertible en las calles de Nueva York, saludando con euforia, su sonrisa en el rostro de él, que sería sencillamente una mueca de falsedad, y mi sonrisa de alegría y contento. Sonrisa. ¿Ustedes han pensado en lo que quiere decir sonrisa? En inglés es sunrise. El locutor se está mirando así como diciendo, ah, caramba, es verdad, yo no lo sabía. Nosotros, la sonrisa en inglés se escribe S-U-N, son, rise, R-I-S-E, son, rise, sonrisa, es el sol al despertar, el sol rise que se levanta, el sol que surge para encender el día, para encender la vida. Este programa, aparte del anterior, con nuestro Tomás Regalado, es el sunrise, es la sonrisa de estas transmisiones. Inviten, llamen a sus amigos. El primer servicio que ustedes pueden hacer a la verdad y a la justicia es escucharme, escuchar todos los programas. Aquí todos los que tienen acceso a estos micrófonos están en el cumplimiento de un deber de democracia, un deber de pueblo, un deber de Dios. y lo estamos cumpliendo, y yo he empezado a cumplirlo con emoción, con pasión, con cada latido del corazón mío. Y espero que el corazón de ustedes lata también. Lata por Cuba. Lata por la independencia de Cuba. Lata por la libertad de nuestra patria. Lata por el triunfo de la verdad y el triunfo de Jesús. Yo hice con empresa, con medios, arreglos complicados, periodísticos, para complacer a Castro en aquel viaje. Yo transmitía, como dije, por muchas emisoras. Tenía el rating más alto en la historia de Cuba. Es más, escuche, cuando yo me enfrento a Castro dentro de Cuba, Abel Mestre, Goar era el presidente de la empresa CMQ, radio, televisión, etcétera. Abel Mestre, su hermano, era el director de los noticieros. Y anunció Abel que yo había roto todos los récords en la historia de la radio cubana. Lo que van a escuchar ustedes lo dijo él. Yo lo estoy repitiendo, pues yo no sabía, yo no estaba a cargo de las encuestas. Escuchen esto. De los televisores, cada 100 televisores, había 42 televisores encendidos a la hora de la 1:30, que era la mía. Había 42 televisores encendidos en el programa mío. Ningún televisor en las otras emisoras estaba encendido. Así que el rating fue, hay lo que se llama el rating absoluto y el rating relativo. Y yo saqué 100 y 42, porque ningún otro televisor estaba encendido en un programa distinto. Y el propio Abel Mestre tuvo el coraje de decirlo. Y, ¡qué ironía! Dos días después, él y Abel tenían que escapar de Cuba e irse a los Estados Unidos de América. Y allí yo llegué a un hotel y me encontré con ellos. Es que a veces el camino y el destino de la gente es unirse. Unirse en la dignidad, unirse en el pensamiento, unirse en la grandeza. Para mí, yo no pensaba estar de regreso en esta cosa de la televisión, aunque repito, fue mi medio esencial, aunque el radio estuve mucho más tiempo, en mucho más horas, en mucho más programas en radio que en televisión. Pero la televisión es lo corporal, es la presencia, no es solamente la emoción de la voz, es sencillamente la sonrisa, la risa, los gestos, todo. Y me queda esa emoción. ¿Acaso acá también la podamos vivir después en Radio Martí? La televisión poderosa que se espera que puede tener el mismo poder que esta radio tan al servicio de la verdad y de la libertad y tan al servicio de lo mejor y del futuro humano. Porque al hablar no solamente estamos pensando en Cuba, estamos pensando en los vecinos de Cuba, en los vecinos de América y en la humanidad. El género humano tiene derecho a saber la verdad, a conocer lo que se ha vivido y a conocer hasta lo que se vive. Porque allí en Cuba, quien vive en un municipio no sabe lo que está ocurriendo en otro municipio. Tiene que enterarse por la forma en que el régimen lo informe. Y claro, que el informe, la forma, de forma. El propósito no es solamente deformar la verdad. Cuando se deforma la verdad, se deforma la sensibilidad, se deforma el carácter. ¿Ustedes creen que en el paredón solo murieron los fusilados? ¿Sí? la muerte física, aparte de los que murieron en el mar, escapando, que es otra forma de fusilamiento indirecto. Pero el pueblo de Cuba, en líneas generales, fue fusilado. Un pueblo que no sabe quién es uno, por quién va a votar, a quién va a servir. Y ahora le ofrecen un poquito de libertad. Y entonces reúnen a alguna gente para decirle: ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿Y usted qué piensa de tal otro? No le dicen: no, no, ¿usted por quién va a votar? ¿Usted a quién va a elegir? ¿Quién va a hacer el gobierno? No, usted nos dice a nosotros lo que usted cree o lo que usted quiere, y nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Y de esa manera están convocando a las elecciones en Cuba. Pero la verdad es infinita y eterna, y vamos a evitar que sea fusilada permanentemente. Gracias. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.